En este tramo final de la tertulia les propongo hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana en San Pablo, que realmente vivió seguramente la peor ola de violencia de su historia cuando este comando, primer comando de la capital del PCC, combinó atentados contra comisarías, establecimientos militares, balaceras en la calle, motines en más de 60 cárceles del Estado. Y bueno, y todo ello aparentemente como reacción a un traslado que se había resuelto de varios de sus cabecillas de una cárcel a otra de mayor seguridad. El tema es que hay varias decenas de muertos, cerca de 60, sumando policías, militares, civiles que estaban en la calle y bueno, terminaron el fuego cruzado de estas balaceras. De haber sido difícil vivir en San Pablo este fin de semana, realmente.
Sí, sacamos la cuenta, hubo en el fin de semana bastantes más muertos en San Pablo por esta causa que en Irak, por los atentados en la resistencia iraquí. No
en una jornada particularmente sangrienta.
No es un dato, sí, murieron 42 en Irak y la cuenta en San Pablo está... Ayer estaba...
En los 70, estaba, hoy de mañana, sí, según el periodista colombiano que...
Sí, estuvo acá.
Ahora, claro, esto es una cosa que en realidad nos recuerda a veces... qué frágil que es en algunas partes del mundo todo el andamiaje institucional, la reserva para el poder ejecutivo del uso de la fuerza, ¿no? La política concentrada en la negociación de los actores y demás. Ya pasó poco después de que asumió Lula, una de las primeras cosas que tuvo que enfrentar fue una ofensiva similar de presión por la violencia de atentados en Río de Janeiro, de un grupo mafioso que también se quejaba porque le trasladaban de cárcel a su jefe, que estaban dirigiendo desde esas cárceles con poca seguridad vía celular las operaciones mafiosas, y se lo llevaban a un lugar más seguro y hicieron una especie de ofensiva de poner explosivos en ómnibus y hacer atentados como presión. O sea, esto de que un grupo criminal sin ninguna motivación ni pretensión de motivación política, que se asume como un grupo mafioso, presiona al Estado por la fuerza para conseguir una reivindicación, no es por supuesto el esquema de la ciencia política normal, pero es parte de la naturaleza de la política.
Utilizando estrategias del terrorismo internacional, digamos, ataques sincronizados, muy bien organizados y demás, ¿no? O sea, que eso también lo que muy similar a lo que ocurre en Irak, tal vez, ¿no? Yo lo que quería decir una cosa, trayéndolo a nuestro país, para los que todavía se oponen a la humanización de las cárceles, esto es lo que pasa cuando las cárceles se convierten en un simple depósito de seres humanos, donde está, están todos juntos metidos ahí, creando y recreándose como delincuentes y aprendiendo que esa es la única alternativa posible. Cuando eso ya el nivel de decadencia llega a nivel tal como el que se da en Brasil, pasan estas cosas. En Uruguay siempre vamos atrás, ¿no? De Brasil y Argentina, pero podemos llegar a eso también.
Hay un nivel de desarrollo del crimen también,
¿no? Claro, yo no tengo claro, pensé que jamás iría a polemizar acerca de ese tema, pero por supuesto no sabía esta idea que tenía Darío. No me queda nada claro, porque creo que acá lo que predomina son el poder, la fortaleza de las estructuras mafiosas, que además, ojo, no es que sean solo fuertes ellos, que tengan unas redes fantásticas, pila de plata, armas y todo lo demás, sino que además yo creo que tienen una conexión con la policía, porque si estas redes mafiosas funcionan dentro de las cárceles, siguen funcionando, siguen operando, y son capaces
dentro de las cárceles.
Eso no se puede hacer.
Los carteles de la droga, ¿no?
Bueno, exactamente. Yo lo que digo es a mí en realidad lo que me preocupa es que esto sea como, parece, se dice más recientemente en sociología, un emergente de una realidad. No es algo así como la parte visible del iceberg, pero en realidad que tengamos, por lo menos en América Latina o en muchos países de América Latina, estructuras similares que en definitiva mantienen estructuras de poder aún dentro del sistema policial judicial y que en definitiva tienen capacidad de coerción sobre estos sistemas para obtener condiciones favorables, por ejemplo, para seguir operando y eventualmente algunas tensiones en las cuales, bueno, si los pretenden descabezar, ellos tienen formas de reaccionar e impedirlo. A mí me parece desde ese punto de vista muy preocupante, porque yo no sé, porque entonces no entiendo cómo se resuelve. En Colombia, el problema de la violencia que cruza la delincuencia con la reivindicación política no se ha podido resolver, más allá de que Uribe ha dado pasos en esa dirección. En fin, hay otras situaciones en América Latina, incluso en el pequeño y pacífico Uruguay, fugas muy llamativas han ocurrido, los incidentes de la colonia Berro, que han tenido un estatus crónico, sorprenden verdaderamente.
Y al final se crean bandas también, que funcionan muy organizadamente.
Por eso, en claro, teníamos Uruguay. Una que ahora empezaron a llevar la presa, pero que estuvo años operando con total impunidad, ¿no?
No, en definitiva, es que lo que a mí me gustaría pensar es, está bien lo de la humanización de las cárceles, yo no es que esté en contra. Ahora, yo lo que digo es que la policía o alguien se tome en serio de descabezar estos grupos mafiosos, porque si no, yo no veo cómo se resuelve.
Ahora, yo lo analizo desde otra óptica, simplemente porque justamente mientras venía para acá, dije, voy a escuchar a Ortega, este señor colombiano, que al final terminó hablando también de Colombia, porque es lo que más conoce, y es la criminología contemporánea enfrenta, por efecto demográfico, el manejo de la detención carcelaria, genéricamente. Un tema complicado. La tasa de criminalidad, la eficiencia de la policía para descubrir los crímenes, luego la detención y los métodos de reencauzamiento que están establecidos nuevamente en las constituciones. Los brasileños tienen un sistema aparentemente sumamente represivo. Pero desde el Uruguay ignoramos completamente esto. Es decir, quedamos perplejos, nos enteramos de una noticia, los análisis no traen... Yo escuché decir, sin ningún fundamento, pero pienso que alguna razón tendría, que en el estado de San Pablo hay 140.000 presos. Si hay 140.000 presos en el estado de San Pablo, hice cuentas en la cabeza y la tasa de presos es del orden del 3 por mil.
La tasa de Uruguay es la más alta de América Latina de presos en población.
Por eso, y en Uruguay no tenemos 9.000 presos. Quiere decir que San Pablo está peor, y por supuesto, también enterarme que hay 78 prisiones en San Pablo, me parece mucho más llamativo que además, por supuesto, hayan podido matar a 36 policías en una noche en operaciones comando.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90 20 810, grupo VIP 1711 0810, contestador 902-5377.
Y por hoy ha terminado este espacio de tertulia, así que Daniel Buquet, Conrado Sius, Darío Klein y Marcelo Pereira, será hasta el próximo lunes, en este caso, una vez más con Emiliano. Hasta entonces.
Hasta la próxima.